Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá con Generación Abierta en Radio. Hoy en nuestra emisión número 90. ¿Qué me contás? Bueno, este es un espacio que tiene que ver con la literatura, las artes y la educación, y está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo, y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si te querés comunicar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, podés hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, contenta. Una tarde espléndida con grandes invitados.
Bueno, ¿qué tal, Ricardo?
Muy bien. ¿Cómo lo va, amigo?
¿Todo en orden?
Todo en orden.
Bueno. Bueno, ayer tuvimos Café Antonio Liberti en el Café Montserrat.
Bueno, estuvo.
Estuvo bueno, ¿no?
Muchísima gente.
Sí, sí, hubo mucha gente. Aparte, bueno, los poetas que leyeron, la presentación del libro Conjetura de Julio Bepré, la música.
Un clima muy afectuoso, muy lindo. Todo ayudó para hacer una noche inolvidable.
Sí, sí. Esas noches de Montserrat, ¿no? Muy especial. Porque todos los encuentros, vos, Ricardo, que has venido en alguna oportunidad, pero no has venido seguido, cada encuentro tiene su particularidad, digamos. Pero hay noches especiales que uno no sabe por qué, pero son, después cuando haces el raconto al final, decís, esta fue una noche especial de Montserrat.
Una noche especial.
Bueno, tenemos invitados, dijiste, ¿no, Nora, hoy?
Tenemos invitados.
¿Y qué invitados?
¿Qué invitados? ¿Empiezo ya a decir alguno?
Sí, totalmente, claro.
Bueno, tenemos a la licenciada María Cristina Rando, trabajadora social, que ha desarrollado toda su carrera en diferentes ámbitos profesionales, como públicos y privados, en el área de salud, en el área de salud mental, en educación, trabajando en programas de prevención, de promoción de la salud y en todo lo que tenga que ver en educación, con equipos de orientación, trabajando en escuelas.
Un recorrido importante.
Un recorrido importante y variado.
Uh-huh.
Así que vamos a conversar luego con ella.
Muy bien. Bueno, Ricardo, te escuchamos con anécdotas y curiosidades.
Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de aquí. Esto lo cantaba Jorge Negrete por la década del 40.
Jorge Negrete.
Y Negrete, obviamente de esa época y de 40 y el 50, en las épocas de oro del cine mexicano, representaba la figura emblemática del mariachi. El punto de hoy es, ¿qué es el mariachi? ¿De dónde surge? ¿De dónde surge el término? Porque, ¿quién de nosotros no hemos estado en alguna fiesta amenizada por esos músicos tan coloridos, con esos trajes bordados, en los sombreros?
Totalmente, aparte de las películas de Jorge Negrete en televisión, ¿te acuerdas?
Tal cual. El mariachi es una expresión folclórica mexicana que surge de la fusión de las culturas española e indígena de México. Su aparición en realidad se hace mucho más clara a partir de la segunda mitad del siglo XIX, pero en realidad, de alguna manera, viene de antes. La acepción más conocida, y yo te diría menos comprobable, es en la época de la intervención francesa en México, donde se supone que, ante las fiestas populares, particularmente los casamientos, existían grupos musicales que animaban esos fandangos, como se le decía al baile en ese momento, y algún soldado preguntaba, algún soldado francés, ¿qué era eso? Le contestaban, c'est un mariage. Mariage, mariaje, mariachi. Eso, en realidad, es, si se quiere, lo más conocido en cuanto a de dónde viene el término. Ahora, para 1832...
Mirá de qué época estás hablando,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay un archivo de una iglesia donde dice que había fallecido un chiquito de un pueblo mariachi. O sea, aparentemente el término es anterior y que no tiene nada que ver con esto. Hay otros que dicen que
había un
pueblo...
Vos siempre nos dejás la duda. Yo no sé quién creer.
Es que el punto radica que...
Es parte de la leyenda.
Claro, las tradiciones populares de alguna manera es eso. Aparte siempre es interesante tener en cuenta que, es decir, viene justamente lo que vos decís, la leyenda, y son los más floridos, los más lindos. Sí. Lo que no necesariamente es consolidado por una fundamentación histórica real, y eso no lo podemos saber nunca. Ahora, sí es interesante el otro término, que también es parte de la leyenda, que hay un pueblo originario mexicano que se llama Coca, que es originario de Nayarit, que en ese momento era, ahora es un estado autónomo, pero en ese momento era parte de Jalisco, que es de donde surge el mariachi, y los Coca fueron evangelizados, como muchos de estos pueblos originarios, por sacerdotes españoles, y que cantaban una canción que era una especie de alabanza a la Virgen María, María del Río. Y ellos decían, María se son, pero el se no le sonaba como se, le sonaba como ye. Entonces era María ye, María chi, María chi, otra vez, algo parecido a las deformaciones originarias de los términos, ¿no?
Interesante.
De hecho, el mariachi en sí es un grupo formado por guitarra, violín, vihuela, arpa, el famoso guitarrón, y posteriormente se le agregan las trompetas. De hecho, existe un auge del género como tal a partir de la Revolución Mexicana frente a la nacionalización y naturalmente, mejor dicho, más que nacionalización, nacionalismo, y a partir de allí el auge de las cosas propias folclóricas, y es a partir del 20, del 25 donde interviene la radio y ya se convierte en un fenómeno no solamente nacional sino también internacional.
Qué bueno.
El mariachi, hoy en Generación Abierta en Radio.
Muy bueno, Ricardo. Bueno.
¿Cómo continuamos?
Continuamos con nuestra invitada.
Bueno, Cristina, vos como trabajadora social, ¿por qué no nos contás un poquito qué aporte podés realizar al sistema educativo?
Bueno, buenas tardes ante todo a ustedes y a la audiencia, por supuesto. Les agradezco ante todo la invitación.
Bueno, gracias, Cris.
Mira, el principal aporte o los principales aportes que puede brindar un trabajador social o trabajadora social dentro de la institución educativa tiene que ver con la detección y análisis de las problemáticas sociales que se dan dentro de las escuelas. Poder trabajar estas necesidades, analizarlas, unir las variables, qué es lo que está aconteciendo y qué está interrelacionado en estas cuestiones, el contexto donde se lleva a cabo esta situación, todo eso hace que la trabajadora social pueda elaborar un diagnóstico social, establecer prioridades de intervención, analizar qué recursos tenemos para poder abordar ese tipo de problemática, si es susceptible o no de mejora también.
Qué interesante, ¿no? Y más en estos tiempos. ¿Y uno trabaja solo o trabaja en equipo? ¿Cómo realizas esta tarea?
Mirá, con las problemáticas que se ven en las escuelas, que no son otras que las que se ven en la sociedad.
Sí.
Hoy las escuelas están atravesadas por cuestiones de violencia, discriminación, carencia del rol adulto o dificultades de desempleo. Esto se lleva siempre a cabo nuestra tarea en equipo interdisciplinario.
¿Quiénes conforman ese equipo?
Generalmente está conformado por psicólogos, psicopedagogos, psicólogos sociales, sociólogos, puede ser un equipo interno de la escuela, un departamento de orientación interno de la escuela, o bien desde equipos externos de apoyo.
Claro. Y contanos un poquito, cuando hablaste de las problemáticas sociales, ¿nombraste alguna? ¿Está pegando fuerte alguna en especial?
Y generalmente hay cuestiones de maltrato, abuso de niños, cuestiones que tienen que ver con la deserción, que no son más que consecuencias de toda la problemática social que ocurre en nuestro contexto, ¿no?
¿Y se pueden prevenir desde algún lugar? ¿Cómo se puede trabajar, digamos, como vos has formado parte de programas de prevención de adicciones? Digamos, ¿esto cómo lo podés trabajar como trabajadora social dentro?
Mira, desde la escuela se trabaja desde un rol preventivo, ya sea desde la escuela misma o desde estos equipos, ¿no?, que trabajan dentro de las escuelas. Se encuentran con programas de convivencia escolar, de mediación para la problemática de conflicto entre pares, programas que tienden a disminuir la deserción, dando posibilidad de la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes, promocionando programas para la prevención del SIDA, el embarazo adolescente, dándole posibilidad a las niñas adolescentes que han sido madres a poder continuar sus estudios. Hay una serie de programas donde se apoya la escuela para poder abordar este tipo y prevenir este tipo de problemáticas. Y aparte, bueno, generando espacios que tiendan a integrar a la comunidad y a la familia con la escuela.
Qué interesante. ¿Y cómo te sentís con esta tarea, digamos? ¿Cómo la vive la escuela, tu apoyo, tu aporte?
Y bueno, la escuela se siente, por supuesto, apoyada. Nosotros también, en el sentido de que creemos que es un aporte importante que se le brinda a la educación, que se le brinda a la sociedad, y que bueno, y que tratamos precisamente de que las posibilidades de desarrollo de los chicos sean para todos iguales, no generar más desigualdad.
Y escúchame, esto es bárbaro, pero vos tenés otra actividad también artística. ¿Cómo la compatibilizás, esta actividad artística, con esto que tan duro y tan fuerte, ¿no?, es trabajar con estas problemáticas de exclusión, de violencia, de abuso?
Sí, en realidad yo canto en un coro, en un coro femenino. Me ayuda mucho a poder distenderme de todas estas cuestiones. Todo lo que tenga que ver con el arte, bueno, es un enriquecimiento para el alma, para cualquiera de nosotros que estamos trabajando con estas cuestiones tan duras. Y bueno, también el coro es un trabajo de equipo, como el que vengo realizando, ¿no?, día a día. Es un típico trabajo en equipo, una actividad coral.
Claro.
Porque ninguna voz debe sobresalir a otra. El objetivo es poder llevar a cabo una composición. Y bueno, es parte también de un trabajo en equipo en el que todos aportan su registro, su voz.
Qué interesante lo que manifestas, Cristina. Y bueno, también interesante lo que realizan las escuelas con este aporte y acompañamiento, ¿no?, a la actividad.
Sí, también tenemos que decir que trabajamos con otras instancias, muchas veces desde las escuelas, con instancias que colaboran cuando hay necesidad de recurrir a una defensoría por los niños, niños y adolescentes, muchas veces con, por supuesto, con el área programática que le corresponde a la escuela, con los hospitales, los centros de salud. Es un trabajo de red.
Claro, es un trabajo de red.
El rol de la trabajadora social es poder construir esa red, sostener esa red, encontrar el recurso más adecuado y proponer el recurso más adecuado al resto del equipo.
Bueno, la verdad que muy interesante, y tendría que haber muchas trabajadoras sociales acompañando estos equipos, porque bueno, la tarea es ardua y porque las necesidades hoy en día son mayores que en otras épocas, y para que el chico que está integrado dentro de una escuela pueda tener los mismos derechos, ¿no?, y poder llegar a aprender como los otros chicos sin necesidades no satisfechas que hagan posible que esto no se desarrolle. Después volvemos si tenemos un tiempito, Cris.
¿Cómo no?
Gracias por tu aporte.
Al contrario, un gusto.
Bueno, ahora continuamos seguramente con las artes visuales, ¿no, Denis?
Tenemos en línea, muy bien, Nora. Tenemos en línea a Adriana Gaspar. ¿Qué tal, Adriana?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, bien. Estábamos viendo el tema este de la crítica entre el saber y la información.
Claro, que es un poco lo que veníamos hablando el programa anterior, ¿no? Uh-huh. sea, un poco la crítica durante siglos ha construido referentes culturales muy importantes, acompañando todos los procesos históricos que hubo, porque son dos situaciones que van paralelas, ¿no es cierto?
Exacto.
Y lo que veníamos hablando es que un poco hoy, en el tiempo de la web, con tanto acceso a la información y a la posibilidad de producirla y sin restricciones, esto genera un poco un estado de crisis en el saber académico del conocimiento, claro, ¿no? Y es acá cuando creo que tenemos que reflexionar acerca de la figura del crítico y de su rol como autoridad legitimadora en el mundo del arte. Porque además hay tanto es el acceso a la web y hay tanto para ver y para leer que un poco queda en cuestión el tanto que hay y hasta qué punto la gente que no tiene claro bien el tema sabe quién es un legitimador de la palabra y quién no. Y además creo que también pone en crisis un poco la palabra legitimadora pero impresa en los medios clásicos.
Yo creo que eso es lo que marca justamente no los tiempos de la caída de la modernidad y la caída de la modernidad, digamos, ¿no?
Y por supuesto, porque fíjate que un poco con este comienzo de la modernidad, ¿no es cierto?, empieza muchos conceptos que no se sostienen en fundamentos sólidos.
Exacto.
Entonces, ahí creo que empieza el problema. Por eso yo pienso, ¿no?, que en estos tiempos de la globalización, ¿no?, esta palabra tan común hoy en día, ¿no?, creo que el crítico debe descubrir el tema de la obra, su significado, y ver cómo lo incorpora al objeto artístico, ¿no? Porque no nos olvidemos que el arte contemporáneo es un arte bastante complejo, como ya lo vinimos hablando en muchísimos programas. Entonces debe buscar símbolos y apoyarse en la propia teoría del crítico, en los propios fundamentos, para construir un discurso creativo que se sume a este trabajo del creador contemporáneo.
Claro, claro.
Como dice Barthes, que constituya un sistema coherente de signos. Creo que esto es lo importante, pero sobre todo revalidar esta posición del crítico en los medios impresos, ¿no?
Claro.
O sea, que la web no supere esta palabra legitimadora que estábamos acostumbrados a tener en la mano.
Exacto. Digamos como que el lugar del crítico en este momento es diferente al crítico justamente en épocas de la modernidad, donde había verdades absolutas, donde había conceptos como que estaban en cierto modo medio cerrados, ¿no? Y en estos momentos es como que quizás le pedimos mayor creatividad, justamente como decís vos, al crítico, como para poder meterse en una obra y comenzar a trabajar a partir de ella, ¿no?
Claro, es más complejo por estas dos situaciones. Una, por el avance, por ahí en demasía, en los términos tecnológicos. Pero por otro lado, por la complejidad que el arte contemporáneo ya acarrea en sí. O sea, el mundo del arte contemporáneo es un mundo muy complejo. Hay que tener un bagaje cultural muy específico para legitimar este arte contemporáneo, para darnos cuenta que no todo es arte, pero bueno, eso es un tema que ya nos llevaría muchísimos programas más, ¿no es cierto?
Me parece muy bien, justamente la idea es poder seguir desarrollándolo y qué bueno que nuestros oyentes puedan ir escuchando, ¿no?, estas nuevas visiones que tienen que ver con estos momentos del arte, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo con esto.
Bueno, Adriana, te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
¿Cómo no? Nos reencontramos el próximo sábado ya con algunos avances de la muestra que estamos organizando sobre el tema de la corrupción, que también
tiene
que ver con este mundo globalizado.
Fantástico. Bueno, que sigas muy bien.
Gracias, ¿eh?
Hasta luego. Bueno, seguimos acá en el estudio y Nora va a seguir desarrollando un tema que tiene que ver con dos hermanas, ¿no, Nora?
Sí, con Olga y Leticia Cosettini.
Que se animaron
a cambiar la historia de Rosario. Desde 1935 Rosario no fue la misma en educación, en todo lo que tenga la experiencia educativa cambió a partir de estas hermanas que llegaron desde a un barrio obrero, a la que en realidad asistían chicos de la zona de diferentes clases sociales. No había maestros especializados, había pocos recursos, y que en forma paulatina fueron cambiando este sistema rígido que existía en la época, donde la música, la pintura, el modelado, los títeres, el laboratorio de ciencias, las excursiones por el barrio, la revista, la cooperativa de alumnos, las misiones culturales, la biblioteca escolar, la biblioteca pública, el consultorio odontológico, el control oftalmológico, el club de madres, la asociación de padres, se integraron en una armonía al quehacer cotidiano. Qué difícil lograr todo esto, ¿no? Todos muy trabajando difícil, en realidad, al compás de las hermanas, porque se había abierto este espacio donde se incentivaba de una manera diferente a los chicos, donde se evitaba la competencia y donde cada uno de los alumnos era valorado por lo que era. Y dentro de este clima de libertad, de frescura, los chicos iban aprendiendo. Los chicos iban aprendiendo, el barrio iba aprendiendo, los padres se iban acompañando, atraídos por esta forma diferente de enseñar, con esta forma donde los padres empezaban a formar los clubes de padres, de madres, integrarse a las cooperadoras, y tenían visión.
Tiempo de construcciones, ¿no?
Un tiempo de construcción tan interesante con las diferentes disciplinas artísticas, donde también invitaban a personalidades como Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Hilarión Hernández Larguía, Juan Mantovani, Javier Villafañe, Fernando Birri y otros que fueron a la escuela a estar con los chicos, a conversar, a mostrar sus habilidades, Romero el filósofo, digamos, diferentes personalidades conjugando y conviviendo en este espacio de libertad con los chicos. Un antes y un después, digamos, desde la aparición de las hermanas en Rosario, y un antes y un después también en la pedagogía argentina con estas hermanas.
Qué bueno realmente. Vas a seguir, ¿no?, desarrollando este segmento con figuras que de pronto, bueno, no se las nombra, pero que han hecho cosas tan importantes, ¿no?
Mujeres que han hecho historia y que quizás no son tan conocidas. Las hermanas, por supuesto, son conocidas. Está el video de la hermana Olga, la Escuela Serena, que, bueno, tratamos de fomentarlo en los profesorados para que los chicos, los alumnos, los futuros maestros, tengan esta posibilidad de ver que en libertad se puede crear, que hay espacios diferentes para construir en el aula, y no solo en el aula, se abría, digamos, espacios en el campo para estudiar ciencias en ese momento, se salía a la calle a mostrar todo lo que se hacía dentro de la escuela, se convivía con los adultos, se aprendían y los adultos aprendían de los chicos, o sea, otras formas de enseñar y de estar dentro de la comunidad, una escuela abierta a la comunidad, que sale a la calle a mostrar lo que hace y que articula sus actividades con lo que pasa en el barrio, con los otros, y no está encerrado en los muros.
Muy bien. Bueno, muy bien, Nora. Bueno, Ricardo, vamos a la música.
Vamos.
¿A quién has traído hoy?
Hoy voy a hacer un recuerdo de los viejos tiempos del jazz, o sea, con mucho de Nueva Orleans, con un clarinetista cuyo nombre era Johnny Dodds, nacido en 1892 y fallecido en 1940, y que de alguna manera representa ese concepto del estilo New Orleans, puesto que era conocido por sus dotes de improvisador colectivo. Johnny Dodds es uno de los tres grandes clarinetistas de esa primera época, junto a Sidney Bechet y Jimmy Noon, y en realidad tiene una actividad que toca con los grandes pioneros, o sea, comenzamos con Kid Ory. La grabación es del 22 de abril de 1927 y es New Orleans Stomp. Thank you.
Nombro ahora a mi patria descamada, a esta melancólica Argentina, a mi país de gente cristalina, a mi país de gente equivocada. Hablo de una pasión amontonada y de una vocación que se encamina a una especie de patria peregrina en busca de una luz imaginada. Tantas veces cruzó por mi cabeza si mi afán y mi urgencia y mi latido no eran también la patria y su tibieza. Mi patria joven, mi país querido, mientras sueño tu sueño de grandeza, lloro tu llanto de recién nacido. Este poema, que se llama Argentina, pertenece a Ignacio Anzoátegui, hijo. Ignacio nació el 20 de septiembre de 1935, comenzó a escribir y a componer canciones, también a pintar, hacia 1950, en un largo verano vivido en Maimará, en medio de la quebrada de Humahuaca, en Jujuy. Luego contrajo enlace con María Luisa Zapiola en 1961, y en ese mismo año nació la conocida Zamba para Javier. Graba su primer disco en 1968 y alcanzó el octavo, en aquel momento se llamaban long play, en 1983, siempre como autor, compositor e intérprete. Reunió varios de toda su producción poética en los años 90 y pico en un poemario. Y acá tenemos la posibilidad de contar con algunos poemas de Ignacio en una antología que sacó la editorial Vinci Guerra, que se llamó Poesía Argentina de fin de siglo, editada en el año 1994. Ignacio Anzoátegui, para muchos de nuestra generación, un referente importante, porque allá por la década del 70 nosotros nos encontramos con esos long play en la cual de pronto nos encontramos con temas como justamente María Luisa Zapiola o la Zamba para Javier, que realmente fueron hallazgos, ¿no? Hallazgos de lo musical, pero hallazgos de lo poético. No había tantos referentes. Uno lo encontraba también a Carlos Barosella. De pronto, bueno, sí estaba Serrat, Alberto Cortés, que estaba en España, pero no había muchos. Y la voz de Ignacio Anzoátegui aparece iluminando un poco ese vacío, ¿no?, que existía en aquel momento. Por eso nos pareció importante traerlo, recordarlo. En estos momentos sabemos poco de él y nos parece bueno que su poesía siga apareciendo con la plenitud de siempre. Y lo vamos a recordar con otro poema, Nora, ¿te parece
bien? ¿Cómo no?
Este poema se llama Explicación de mi amor. Llegará el tiempo en que estudiarás mi dolor, examinarás mis tristezas, interpretarás mis angustias lentamente, sin sobresaltos. Comprenderás entonces que amé porque quería vivir y que me dejé amar porque quería que vivieran los demás, que nunca detuve el amor, que por vastas razones de convivencia me escapé del amor, pero no lo detuve, que el amor presidió todo lo que hice, todo lo que hicieron los demás por mí, y que muy por encima del fugaz alado de ser amado, me fue dado el gozo de ver la vida en los demás, y que si mucho viví, fue porque mucho amé, y que me dispuse a morir solo cuando me pareció que me había quedado sin amor. Ignacio Anzuategui, hijo, hoy en Generación Abierta en Radio.
Muy bello, realmente. Y hablando de músicos...
Hablando de músicos, tenemos otro invitado de lujo. Está en el terreno.
Exactamente. Tenemos a Oscar La Higuera, que es músico, compositor, arreglador, orquestador, director, docente y realizador cinematográfico, que ha trabajado con grandes como Rodolfo Mederos, Antonio Tarragorros, Ángel Trelles, César Isela, Mariquena Monti, Mabel Manzotti, Enrique Llopis, bueno, entre algunos, que ha realizado bandas sonoras en diferentes películas, que ganó el Festival de la OTI de la canción en 1992, otro festival en Villa Gesell de la canción en 1998, que ha compuesto varias comedias musicales como El Caballero de la Armadura Oxidada, autor y compositor de la canción Algo Está Sucediendo, difundida en la versión de Sandra Mianovich, bueno, director artístico de festivales del Mar del Plata, de jazz de 1993 y 1994, y últimamente con el musical El Che, Che, el musical argentino. Bueno, entre otras cosas, porque si no, estamos mucho tiempo, Oscar, hablando de esto.
Sí, me avergüenza un poco. Dos cosas, me avergüenza hablar tanto y la palabra lujo.
Ah, bueno, no, es que en realidad lo pensamos de esa manera, por eso...
Yo creo que es un lujo tener un medio de comunicación hoy a disposición, ¿no? Digo, estoy hablando del programa que tienen ustedes, pero es un lujo, más que un lujo, diría, es una condición especial en donde... En una época en la que la gente está sufriendo tantas situaciones complejas, que poder tener esta libertad de decir todo lo que uno quiere en un medio de comunicación es verdaderamente una cosa llamativa, ¿no? Y agradable, y que uno tiene que sostener y agradecer, ¿no?
Bueno, gracias. Sí, la verdad que estamos muy felices de poder hacer este programa, compartir y que venga gente que también queremos y que valoramos por su trayectoria y como persona. Hablando de trayectoria, yo quisiera que nos comentes un poquito cómo pasaste o cómo es toda tu trayectoria desde la música, la composición, la dirección, cómo hiciste este recorrido en tu vida.
Si me preguntas esto, más allá de lo que te decía antes, que suena habitualmente como estas actitudes de falsa modestia, me vienen los pensamientos de... lo que podría decir Borges por ahí, ¿no? Que hablemos de algo más importante que de mí, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre que es una frase que podría decir, pero digo, si hablar de alguna de las cosas que hice yo sirven como para proyectar lo que yo pienso de determinadas cosas, de determinados trayectos que la gente tiene que recorrer, o de la idea o del pensamiento que yo tengo de determinadas disciplinas o ramas de lo artístico, en ese sentido, bueno, me parece útil, ¿no? Yo, cuando tengo la ocasión de decir estas cosas, nunca me olvido de algo que me parece casi sustancial, que es que tiene que ver con la formación. Hace un rato, me parece que con la persona con la que hablaban por teléfono, hablaban de formación y de información, ¿no? Esto lo hemos compartido allá por los años 80 bastante con Rodolfo Mederos, ¿no? Charlándolo. Yo puedo decir que a la edad que he llegado tengo una formación sólida en lo que hago. Ahora, el tema es cómo se llega a esa formación, porque yo no tengo conservatorio, por ejemplo. No tengo formación convencional. Y eso no me hace ni mejor ni peor, por supuesto, que nadie, ¿no? Pero cuando uno ve los resultados, le llama la atención que gente que tiene realmente una formación aparentemente muy sólida, que puede ser evaluada en los diplomas, en esos logros
académicos
burgueses, digamos, ¿no? No tienen realizaciones del mismo nivel o del mismo carácter. Y sin hablar de mí, yo veo gente que la formación, como vos bien decís, no académica, igualmente ha sido soberanamente superada por un quehacer que ha dado resultados y que a todas vistas está para ser evaluada o utilizada por la gente, esos resultados, ¿no? No hablo, por supuesto, de lo que tiene que ver con lo mercantil o con lo comercial, porque siempre imaginamos que cualquier cosa, por poco valor que tenga, si se le pone un buen dinero y una buena publicidad, puede, digamos, tener una repercusión, aunque sea efímera, ¿no? Hablo de resultados a mediano y a largo plazo. Yo voy a dar un ejemplo, por citar solo alguno, ¿no? La formación de León Gieco, tanto en lo poético como en lo musical, es escasísima, y sin embargo los resultados sociales, poéticos y artísticos de su tarea son encomiables, ¿no? Entonces, volviendo a lo que vos me preguntabas, yo no tengo una formación muy sólida desde ese punto de vista académico, pero claro, evidentemente la primera profesora con la que yo estudié piano desde los 6 años me abrió el camino de una sola manera, no impidiéndome hacer lo que yo quisiera, nada más que eso.
Te dio la libertad.
Me dio la libertad. Y después, habiendo sido yo una persona que terminó su primaria, su secundaria, que hizo con muchos traspiés algunos años de la universidad, me permitió darme cuenta, tomando elementos de todas partes, por dónde tenía que transitar yo, y tenía, eso sí, esa formación que ella me había dado como formación básica técnica, que es lo que yo a todo el mundo le recomiendo. La formación básica técnica, tratando de que esté desprovista de toda ideología, de toda ideología que tenga que ver primero con ideología filosófica y también ideología cultural, en cuanto a que cuando uno estudia le sugieran, por ejemplo, que tiene que estudiar o clásico o jazz o folclore, ¿no? La técnica tiene que estar por encima de todas esas cosas, o antes, más que por encima. Y eso sumado a una cosa, yo siempre me acuerdo de un gran maestro, yo creo que uno le llama maestros a ese tipo que del que no puede recordar nada más que a lo mejor 2 o 3 frases, pero que evidentemente le han dejado
una marca muy fuerte
para el resto de la vida, ¿no? En mi caso fue en el año 75, estudiando cine, Octavio Getino. Octavio Getino hoy es un comunicador social de trascendencia, es una persona que por el cine no se ha caracterizado mucho, porque ha hecho 2 películas, una con Solanas, La Hora de los Hornos, en los años 67-68, donde hace las primeras aproximaciones a los discursos de Perón antes del retorno, y después una película que filmó sobre mitología popular en Tucumán, sobre el familiar, sobre el personaje del familiar, ¿no? Ese individuo, esa persona, que yo lo encuentro cada tanto en algunas reuniones que se hacen por allí en la ciudad, en una ciudad tan rica en espacios y en encuentros, ¿no? Para mi gusto, aunque yo no haya leído muchas cosas de él y no tenga una bibliografía armada por él, me enseñó todo lo que yo sé sobre cómo manejar el lenguaje. El lenguaje aplicado a lo musical, a lo poético, a la poética, o, por ejemplo, cuando uno tiene que escribir un guión para tratar de armar un pequeño corto, aun cuando sea publicitario. Uno, las nociones de estructura y de cómo manejar el lenguaje, yo se las tengo que agradecer a Octavio Getino.
Qué interesante. Y bueno, pensando en este recorrido y en pensando en la obra, en la canción, ¿cómo una melodía se piensa para una obra?
Esto me lleva a decir algo que yo detesto. Es bárbara la pregunta. Yo detesto hablar del talento, porque implica hablar de eso mágico, de eso que es inasible, implica hablar de Dios casi. y yo no quiero hablar de eso, quiero hablar del trabajo. Entonces digo...
Del oficio, ¿no?
Del oficio. Digo, ¿cuánta formación, volviendo a lo anterior, tiene que tener uno para que, no teniendo ninguna idea, se siente un ratito acá mirándose, charlando y tomando elementos de la realidad y decir, a ver, si con lo que yo conozco combino esto con lo otro, lo que me sale va a estar bien. El tema es que esté bien no es suficiente para que sea una obra y menos aún artística, sino que sea... lindo, aceptable, digerible, y ahí está esa magia que tiene que ver con que algunos la tienen y otros no la tienen. Y de esto es de lo que yo me niego a hablar, porque significaría profundizar en algo sobre lo que inclusive no creo demasiado, ¿no? Pero lo que sí sé es que como modo de trabajo, cuando me pongo... Hay días que hay cosas que te vienen y que no vienen como esta cosa que se dice, la inspiración mágica, vienen de la cantidad de información que a uno le circula todo el tiempo, pero supongamos que venga de esa forma o que uno se ponga a trabajar porque le han pedido algo y se pone a barruntar alguna cosa en el piano, en el teclado. La primera cosa es hacer mucho, pasarlo muchas veces, debe ser como lo que hacen ustedes, escribir mucho y borrar no mucho escriben, y tirar
claro.
mucho. O escribir espontáneamente y ver de eso que sale espontáneamente, cuánto es lo que tiene carácter, la palabra que se me ocurre es carácter, carácter, sentido, fuerza, contenido, y cuánto hay de lugar común, ¿no? ¿Se acuerdan que Borges hablaba de los lugares comunes? Esta cosa, de él decía, si me consiente alguna frase feliz, le llamaba frases felices a estas cosas que a todo el mundo se le ocurren habitualmente creyendo que son grandes poemas. Entonces, el do re mi es una cosa muy transitada y aun cuando uno haga una frase feliz, a lo mejor esa frase feliz junto con otras dos notas no tan felices, sí pueden constituir una primera célula interesante. Entonces yo te diría, trabajo y un criterio muy particular, buen gusto uno le podría llamar, este sí es para mí, criterio es una apreciación pequeño burguesa, pero buen gusto para decir, no, esto no, ya está hecho, esto se parece a tal cosa. Y así uno va armando una célula, un compás, una frase musical, y por supuesto esta cosa, ya que lo mencionaron hace un rato a Barthes, esta cosa de la arbitrariedad del lenguaje musical, uno la tiene que vincular con algo, porque si no es esa cosa absolutamente abstracta que en el mundo moderno yo se la atribuyo a las grandes figuras, qué sé yo, puedo pensar en música en abstracto si, en Argentina si pienso en Astor Piazzolla, pero si pienso en mí, yo tengo que estar pensando que mi música tiene que tener algún contacto cotidiano con la gente, porque al no ser yo una figura conocida, lo único que le puedo dar a la gente es algo con mi música, alegría, contenido, utilidad. Esta cosa de pensar que yo voy a hacer la música, eso se verá en el futuro a lo mejor, ¿no? Pero que yo voy a hacer la música para que la gente se distraiga de sus problemas, seguramente la gente que tiene la formación que tenga va a recurrir a la música que ya existe para distraerse de sus problemas. Uno en ese sentido tiene que ser utilitario, ¿no?
Perfecto. ¿Les pido un minuto?
Sí, cómo no.
Pasemos unos avisitos que nos han llegado.
¿Cómo no?
Hay gente que se comunica, que son oyentes nuestros, que también están haciendo actividades importantes y que nos parece interesante difundirlas. Por ejemplo, un nuevo ciclo de poesía, Mandinga. Poesía, narrativa y música, domingo 14 a las 19:30 horas, con la conducción de Florencia Abadi, Lara Segode y Guadalupe Guernique. Van a leer en primera instancia Ezequiel Said de Nervi, Samantha Chenik y Osvaldo Bossi. Es un primer encuentro de arte, poesía y música que organiza este grupo, que es un grupo joven. Yo tuve la oportunidad de leer unos poemas en la CEA el jueves con Florencia Abadi y bueno, están muy entusiasmados con esta actividad. Por otro lado, a partir de hoy, es decir, a partir del sábado 6 y en adelante, en el futuro todos los sábados, nuestro amigo Pablo Moretti va a tener, exactamente, con nosotros va a tener un segmento a partir de las 11 horas sobre teatro, comentarios sobre teatro en el programa Buenos Aires y sus amigos, que conduce Luis Fiorentini por internet. Para poder ingresar al programa de radio es www.conexionabierta.com.ar. todos los sábados de 9 a 12 y Pablo Moretti está a partir de las 11. El próximo jueves se presenta el libro Duelo en la Memoria, de Norberto Barleán. Esto va a ser a las 19:30 horas en Sarmiento 1551, el Centro Cultural San Martín, Sala F. Van a estar Esther de Izaguirre, Onofre Lovero, Norberto Corti, Guillermo Prado y Flavio Tajini.
¿Y Norberto Barleán va a estar el sábado próximo?
Ah, ya lo estás anunciando. Bueno, está bien. Le vamos anunciando a Norberto Barleán, va a estar con nosotros. Muy bien. Bueno, en estos momentos se está haciendo un homenaje a Roberto Santoro, a 32 años de su desaparición forzada. Hoy sábado 6 de junio, a partir de las 15 horas, en la plazoleta que lleva su nombre, que está en Fores y Teodoro García del barrio de Chacarit. La idea, si llovía, era que lo trasladaran al Centro Cultural Roberto Santoro, pero bueno, tocó un día muy lindo.
Me acuerdo cuando se inauguró esa plaza, ¿no?
¿Te acordás? Hace sí. Ya unos cuantos años, año 97 creo que fue. Sí, sí, fue un momento muy emotivo para muchos. Bueno, y por último el Café Montserrat, donde nosotros hacemos nuestros encuentros literarios, tiene una actividad muy importante a nivel de música también, y de artes visuales. Hoy, por ejemplo, a las 21 horas está el show de tango, en la cual canta Ailén Acosta y en teclado Floren Amejo. El jueves próximo, a las 21 horas, show de tango, ciclo de autor, trío de guitarras Nazareno Altamirano y guitarras Nazareno Altamirano. También estará Juan Manuel y Juan Ignacio Iru Subieta, Juan Manuel Colombo, cantarán Carlos Barral y Carlos Varela. Y el viernes 12 a las 21 horas, nosotros no tenemos café porque es el segundo viernes del mes, hay una actividad también musical, canto abierto. Si querés cantar, canta. Es un espacio en el cual lo coordina Silvia Solomonov, Silvana Gregori y Chela Leikis. Va a haber guitarras a cargo de Silvana Gregori, Rafael Del Pino y Hugo Romero. Toda una actividad musical importante, ¿no? En este café tan lindo y tan cálido en el cual nosotros estamos desde el año 1992.
San José 524.
San José 524, entre México y Venezuela. Bueno, continuamos con nuestro invitado, Oscar.
Radio, teatro, cine. ¿Qué medio disfrutas más?
Lo que más me gusta es el cine.
¿Qué haces en el cine? ¿Haces guiones? ¿Actuás? ¿Haces las composiciones musicales? ¿Qué haces?
No, actuar no tiene nada que ver conmigo. La actuación desde el punto de vista de lo que uno puede imaginar es una actuación actoral. No, y las actuaciones que yo podría desarrollar tienen que ver con lo musical, o sea que no se vinculan con el cine. No, en el cine lo que más he hecho ha sido participación musical, de composiciones musicales, pero también he hecho cantidades de cortos, y es uno de los lenguajes que más me interesa, porque siento, creo que es para charlarlo bastante profundamente, ¿no? Pero siento que se pueden, no que suceda, se pueden conjugar muy efectivamente las más diversas actividades artísticas, ¿no? Pero quizás es una actividad para el próximo tiempo. Lo que yo más he venido haciendo, indudablemente, es la música, ¿no?
Claro.
La música, creo que de la forma que más se disfruta la música es cuando uno puede interpretar en vivo lo que compone. Creo que ese es el máximo disfrute. Pero la interpretación de lo que uno elige ya compuesto por otro también se disfruta, porque si uno lo elige, si,
claro,
como decíamos antes, no tiene que ver con estos vericuetos comerciales donde uno está permanentemente tratando de buscar qué es lo que la gente pide o lo que el sistema le propone para tratar de tener algún tipo de éxito. Nosotros, evidentemente, todos nosotros estamos fuera de ese mecanismo, ¿no?
Y hablando de eso, ¿qué valora más la gente en realidad? ¿El público que va a ver una obra o...? ¿Cómo lo ves?
¿Qué valora más entre qué y qué? ¿Qué opciones?
Las opciones podrían ser, ¿qué elige de repente? ¿Algo para pensar? ¿Algo más?
Yo, bueno, en esto creo, acá sin comportarme como un sociólogo ni como alguien que haga estadística, voy a animarme a suponer que las diversas actividades o disciplinas tienen, por lo menos en una ciudad grande como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que igual no son iguales fenomenológicamente, tienen un comportamiento más o menos estándar, ¿no? Yo me animo a decir que en realidad la gente está sumamente condicionada por los mensajes televisivos. Entonces que todo lo que se lea, si es que se lee, lo que se lea, se lee, pero no masivamente, ¿no? Lo que se lea, lo que se consume como música, lo que se consume como cine y lo que se consume como teatro, estoy pensándolo mientras lo digo, ¿no? Sí. Pero estoy convencido de que sí, que tiene una orientación totalmente, definitivamente dada por la televisión. Y que sobre la que no nos vamos a poner a hablar, porque claro, creo que todos coincidimos, pensamos más o menos lo mismo. Ahora, lo que sí yo digo, esto lo sostengo siempre, es como la gente que no pensamos así, no sabemos utilizar la posibilidad que esté a nuestro alcance de esos recursos. Yo sé que ninguno de nosotros tiene la posibilidad de estar en Canal 13 a las 10 de la noche, porque ninguno de nosotros se llama casualmente Marcelo Tinelli. Pero sin llegar a eso, los recursos, la verdad que son maravillosos. Yo estoy seguro que, fuera de nuestra amiga Noemí, a quien le mando un saludo, cuando yo salga de acá en los próximos 2 o 3 días, alguien me va a comentar que escuchó o que supo de alguien que yo estuve en este programa. Entonces, yo lo que siempre critico y me critico es la falta de habilidad que uno tiene para enfatizar más estos mecanismos, ¿no?
Comparto plenamente lo que estás diciendo.
Pero tampoco sabría cómo hacerlo, ¿no? Pero por lo menos sé hacer el diagnóstico, o creo saber hacer el diagnóstico. De todas maneras, estoy convencido que la gente consume eso porque cree que hay eso. Y cuando si tuviera mucha insistencia sobre nuestros productos, también consumiría nuestros productos. Yo me encuentro, por ejemplo, mi mujer que está por allí en este momento, el otro día me hizo descubrir que hay un cantante que se llama Daddy Yankee, que obviamente nosotros no lo conocemos, y porque ella está como maestra en una escuela pensando que los chicos podían conocer, por ejemplo, miren lo que voy a decir, a Fito Páez o a Charlie García, le ponían ojos de carnero degollado y le dijeron que lo que gustaba era eso. Es evidente que lo que durante un tiempo más o menos continuado no está en efervescencia en la pantalla, pierde vigencia. Entonces, la gente consume lo otro.
Qué interesante, Oscar. No nos queda tiempo, pero si vos tenés ganas, te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir charlando un poco, porque realmente es un
deleite. Quiero que los dos invitados de hoy, tanto
Cristina también, que no nos queda tiempo para continuar,
como Oscar La Higuera, justamente, de alguna forma, bueno, tienen que ver con este perfil de la radio también, ¿no? Es decir, traer aportes, traer ideas y traer también interrogantes, ¿no? Ir abriendo interrogantes para seguir pensando, ¿eh? Así que les agradecemos mucho a los dos.
Gracias a ustedes, porque necesitamos esto siempre.
Bueno, me despido hasta el sábado. Buen fin de semana a todos, que lo disfruten.
Muy bien, será hasta el sábado que viene a las 15 horas en Generación Abierta.
A ver qué anécdota te traes el próximo sábado.
Vamos a ver qué se me va a ocurrir.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Recordándoles siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Los esperamos el sábado a las 15 horas. Muchas gracias.